Investigadores Nacionales, ¿para qué? Enseñanza y pedagogía. Por Federico Anaya Gallardo. Gracias al ridículo debate de los marqueses Hertz y Sheridan, tenemos oportunidad hoy en día de acercarnos a un tema más bien arcano, el objeto del Sistema Nacional de Investigadores. Arcano, dicen los señorones de la Real Academia Española, es lo secreto, recóndito y reservado. No es cualquier secreto, sino uno de importancia, muy reservado. En resumen, un misterio oculto que es muy difícil de conocer. En verdad que aquestos términos retratan bien el escándalo de nuestros marqueses. Nosotras, personas normales del vulgo, poco o nada sabíamos de qué se trata el SNI. ¿Cuáles son los requisitos para ingresar? ¿Por qué es que el marqués Hertz litigó por una década entera para obtener la distinción? Gracias a la indignada protesta del marqués Sheridan, nos hemos ido enterando de algunas cosas y yo, abogadillo marginal a la corte de las señorías académicas, he tratado de hacer sentido e hilar algunas ideas. En la sociedad humana, nada es gratuito y todo se aprovecha, especialmente las contradicciones. Por ejemplo, lectora, ya te he manifestado mi admiración por la prosa aguda del marqués Sheridan. A él lo ubicamos de manera inmediata como un crítico literario. Si se trata de entender la importancia de López Velarde, qué fue la generación de los contemporáneos, o de qué trata la obra de Octavio Paz, Guillermo Sheridan es un autor que debemos consultar. Letras Libres, en su portal de internet, lo presenta así. Comillas. Escritor, editorialista y académico. Especialista en poesía mexicana moderna. Se cierran comillas. Ve la Liga 1. En la página www. De la Enciclopedia de la Literatura de México, se nos dice que Sheridan es un, entre comillas, ensayista y narrador, se cierran comillas, con estudios de licenciatura en la UNAM y de posgrado en la Universidad de Norwich, Inglaterra. La Enciclopedia de la Literatura en México también reporta que Sheridan ha sido profesor en la Universidad Iberoamericana, el Colegio de México y la UNAM, a donde es investigador titular del Centro de Estudios Literarios del Instituto de Investigaciones Filológicas. Ve la Liga 2. Hay quien dice que don Guillermo lleva años sin asistir a su instituto y que se la pasa de permisos o comisiones. Pero ciertamente su producción académica no ha disminuido. Las 36 obras enlistadas por la Enciclopedia de la Literatura de México en su sección Obra Pública, que cubren 35 años desde 1985 a 2020, lo demuestra. Y esta lista no incluye 13 volúmenes de antologías o colecciones de correspondencia que Sheridan ha publicado entre 1978 y 2010. En términos de productividad intelectual, nuestra república nada tiene que reprochar al marqués Sheridan. Aparte, Sheridan se ha distinguido como organizador cultural. Por ejemplo, en Álvaro Obregón 73, en la colonia Roma de la Ciudad de México, ayudó a crear la Casa del Poeta que el gobierno del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, mañana Anáhuac, rescató y dedicó a la memoria de López Velarde. Hace 15 años visité el lugar, guiado por María del Carmen Férez Curi, la directora de la fundación, que es una institución de asistencia privada, y que administra el lugar. Férez Curi me mostró las bibliotecas personales de Efraín Huerta y de Salvador Novo, las cuales fueron organizadas por Sheridan para consulta pública. ¿Quién más podría reunir, bajo el mismo techo, los libros atesorados por el poeta comunista y el intelectual exquisito? Recuerdo haber pensado, ¡bravo por Sheridan! Sigo aplaudiendo el hecho. La cuestión es que al marqués Sheridan lo relacionamos más con empresas culturales, revistas, bibliotecas, editoriales, que con el mundo de la academia institucionalizada. Su obra, lectora, se parece más a lo que he descrito en estas mismas páginas para los casos de los abogados Gavino Fraga o Ernesto Gutiérrez y González. Sheridan no ha florecido exactamente dentro de los cubículos universitarios, sino en los circuitos culturales, es decir, en la praxis de la cultura. Pese a ello, Sheridan tiene la distinción SNI 3, misma que nosotras, las gentes comunes, ligamos a cátedras, estudiantes oyendo clases, cubículos y laboratorios universitarios. Sospecho que las clases de don Guillermo han de ser fascinantes, por más que el carácter del profesor Sheridan llegue a ser algo amedrentador. Todos los investigadores de la UNAM, como Sheridan, están obligados a dedicar parte de su tiempo a la docencia. Y parte de los puntos que el CONACYT reconoce a los SNI para evaluarlos periódicamente provienen de la labor docente. Un debate permanente en academia es cuál es el porcentaje adecuado que debe contar la docencia en la obtención y mantenimiento de la distinción SNI. En el Congreso Universitario de la UNAM, allá en 1990, una de las preocupaciones del movimiento estudiantil era que las y los investigadores no se separasen de las tareas docentes, porque la relación entre personas académicas y personas estudiantes era indispensable para tres cosas. Primera, asegurar que la ciencia estuviese al servicio de la sociedad. Segunda, que esto se hiciera cerciorándose que la investigación estuviera relacionada con las preocupaciones sociales. Esas preocupaciones o inquietudes son las que lleva el estudiantado al seno de las instituciones de educación superior. Y tercera, debe lograrse esto garantizando que se formen generaciones de relevo en la academia. Lo último es especialmente relevante. Los investigadores son profesoras y profesores que forman nuevas generaciones de intelectuales. Desde la ignorancia propia de nosotras, las gentes del común, nos imaginamos que por lo mismo las personas que ingresan al SNI seguramente han de ser duchas y duchos en pedagogía. Pero resulta que si revisamos con atención planes y programas de estudio, el objeto de licenciaturas, maestrías y doctorados no incluye la formación docente. En otras palabras, el grado de maestro no se refiere a la capacidad de transmitir eficazmente conocimiento, sino a la maestría que la persona tiene en su disciplina. Las y los doctores son expertos y sabios en su campo, pero no necesariamente maestros profesores capaces de transmitir ágil y humanamente sus conocimientos al estudiantado. Y pese a ello, CONACYT exige taxativamente, es decir, a fuerzas, que las personas que aspiren a la distinción SNI tengan doctorado. Se cierra así, en mi opinión, un círculo vicioso. La mayor parte de los egresados de los programas de posgrado tienen como proyecto de vida la academia. Esto es muy natural en un país en el que apenas una tercera parte de su población tiene acceso a la educación superior. En Europa y Extremo Oriente, el 100% de la población ya accede a la universidad. No deberíamos, en la circunstancia mexicana, asegurarnos que esas personas que han de dedicarse a la docencia universitaria tengan una mínima formación pedagógica. Este asunto ha sido abordado de diversa manera por varias instituciones de educación superior. En la Universidad Iberoamericana, jesuita, por ejemplo, existe un área especializada en, entre comillas, aportar criterios, políticas, estrategias y acciones para contribuir a la formación integral característica del modelo educativo de la universidad. Cierro comillas. Esta área se llama Dirección de Servicios para la Formación Integral. DESI. Paradójicamente, como el 75% de la plantilla docente de esta institución de educación superior privada está contratada por honorarios, los esfuerzos de la DESI se centran en personal que no ha de formar nunca parte del profesorado de carrera. El Instituto Politécnico Nacional, por su parte, cuenta con un organismo descentralizado interno llamado Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas, COFA, que se ocupa inter alia de, comillas, preparación, actualización y especialización de sus profesores e investigadores, y que, comillas otra vez, coadyuva en la organización y operación de los servicios educativos, cierro comillas, en cada una de las unidades académicas del IPN. Sin embargo, su trabajo se complica por la extraña relación burocrática que existe entre COFA descentralizado con IPN, órgano desconcentrado dentro de la Secretaría de Educación Pública. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México, pese a ser la más joven de las instituciones de educación superior públicas autónomas en los estados, y preocuparse mucho por su modelo educativo, paradójicamente no ha creado un área especializada en la materia, y cada nuevo consejo universitario electo cada 2 años se duele del riesgo de que su planta docente pierda la brújula que la primera generación de profesoras y profesores fundadores tenían tan clara en el año 2001. Un buen amigo, Juan Antonio Cruz Parcero, actualmente al frente del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, nos recomienda prudencia en este tema, lectora. Ante mi insistencia sobre la falta de formación docente pedagógica, me recomendó revisar la experiencia que en esto han tenido los europeos, quienes, en la última década, trataron de reformar integralmente sus instituciones de educación superior para asegurar un modelo pedagógico único, moderno y adecuado. El proceso Bolonia de reforma de la educación superior del viejo continente creó un espacio europeo para ello, en el cual se buscó instaurar nuevas metodologías docentes que superasen al fin las tradicionales clases magistrales. La experiencia práctica no ha sido del todo satisfactoria y el intento de reforma integral afectó, al parecer negativamente, a todos los sistemas universitarios nacionales en la Unión Europea. He aquí un asunto más para nuestra agenda, lectoras. A los marqueses se les supera dejándolos solitos en su callejón, disputando las apariencias, mientras las demás personas construimos la nueva sociedad en terrenos nuevos. Seguiremos la semana que viene. Gracias.